COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Asociación Semilla y Belarra nacía hace unas semanas como Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos descontentos con cómo han sido representados por las asociaciones sindicales y por las instituciones. Fran Jasso es uno de ellos y lo explica aquí en COPE Navarra.
Surge a raíz del descontento que sentimos los profesionales del sector primario, tanto agricultores como ganaderos, de que no se nos defiende nuestra labor ni se nos respeta nuestros productos, ¿vale? Entonces viene el descontento, entonces decidimos crear una asociación para poder llegar a las negociaciones y a estar presente con las instituciones.
Fran Jasso indica que cualquiera que esté dispuesto a trabajar por el mundo rural se puede asociar. Da igual si trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial.
Se hace un llamamiento al respeto a todos, porque si algo nos caracteriza a las asociaciones es que somos totalmente apolíticos y totalmente asindicales, ¿vale? Tú puedes pensar de una forma, puedes estar afiliado a un sindicato, pero aquí se viene a trabajar por el sector primario, independientemente de tu pensamiento, independientemente de que estés.
Su objetivo es reivindicar el sector, pero también concienciar a la población.
Entonces decidimos que había que hacer una asociación, aparte para reivindicar nuestros vamos a darle un nombre concreto, el respeto a lo que producimos, ¿vale? Uh-huh. Era también por concienciar a la población, porque creemos que en esa fase estamos fallando. Entendemos que tenemos que concienciar a la población porque no sabemos exactamente ni lo que comemos ni lo que compramos.
Surgen del movimiento 6F, sin sustituirlo, pero con la necesidad de constituirse como asociación para poder participar en las distintas mesas de trabajo y ser escuchados por las instituciones. Dentro de todos los problemas y quejas que tienen los agricultores, la mayor parte proviene de la PAC, esa normativa europea que obliga y, dicen, ahoga al sector. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentaba hace poco a las organizaciones profesionales agrarias 43 propuestas de medidas para dar respuesta a las principales preocupaciones expresadas por agricultores y ganaderos en las movilizaciones que hemos vivido durante los últimos meses. En COPE Navarra hemos querido conocer cómo ha recibido el sector, cómo ha recibido a los agricultores y los ganaderos esta noticia. Para el movimiento Semilla y Belarra son compromisos no tangibles a la hora de la verdad.
Pues entendemos, siempre es lo mismo. O sea, son como compromisos, como cosas que no son muy, muy tangibles a la hora de la verdad. Porque tenemos que distinguir que las normas salen de Europa. En Europa hay países y en los países hay regiones. No se puede ser que una normativa sea igual para un terreno húmedo que para un terreno seco.
Siguen lamentándose de que no cuentan, precisamente para realizar estas leyes, con los agricultores, con quienes más saben.
Pequeños ejemplos que son muy tangibles, fácil de llegar a la población, de que las cosas no se están haciendo bien. Y aparte de que no se están haciendo bien, no se está contando con el sector, que son los que verdaderamente somos los que conocemos el problema.
Son quienes saben qué necesita el campo. Y es que no se puede aplicar la misma normativa de regadío, por ejemplo, un año en el que llueve mucho y otro en el que no llueve. Por no hablar de toda la normativa medioambiental, y es que hay que tener claro que cuanto más cuesta producir, más cuesta también el alimento.
Hay que ser realista también y todos estamos muy comprometidos y todos queremos que el medio ambiente se mantenga y todos nos gusta lo verde y todos... Pero vamos a ser realmente capaces de entender de que comer tenemos que comer todos. El que tiene un poder adquisitivo alto y el que no tiene ese poder adquisitivo. Entonces, si la normativa va en producir de una manera cada vez más sana, cada vez el alimento va a ser muy caro.
Pide llegar a un punto intermedio. Enseguida lo escucharemos a partir de la 1:10. Fran Jasso afirma que hay muchos intereses, además, por encima de los ciudadanos y el sector que dirigen las normativas. Y por eso hay que llegar a acuerdos y términos medios. Insisto, a partir de la 1:10 hablaremos en estos micrófonos de COPE Navarra con Fran Jasso de la Asociación Semilla y Belarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estrain.
¡Neire se va a Praga!
Visiten a Leire en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIn.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenIn.
¿Eres JovenIn o eres JovenOut? Programa JovenIn de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
¿Eliges formación profesional? Con 36 años de experiencia, Centro Integrado Concertado Carlos III te da la mejor formación en grados medios de gestión administrativa, actividades comerciales, cuidados auxiliares de enfermería y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Inscripciones del 29 de abril al 10 de mayo. Centro Integrado Concertado Carlos III, adaptándonos al futuro. Avanzamos contigo. Infórmate en Plaza de la Libertad sin número y en www.colegiocarlostercero.com.
Y ahora con el grupo Apex conocemos la buena noticia. Miquel García Andía, obispo de Palencia y navarro, ya saben, capellán durante muchos años del Santuario de San Miguel, presentaba la semana pasada ante el Vaticano el proyecto Los Caminos del Arcángel San Miguel. Alguna vez hemos hablado precisamente con este proyecto de unir los santuarios de San Miguel de Aralar, de San Miguel de toda Europa, aquí con Miquel García Andía. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre esta idea de generar esta red europea para recuperar edificios y rutas de San Miguel, precisamente con él, con Miquel García Andía Goñi, el actual obispo de Palencia. Será a partir de la 1:05 en Mediodía Cope.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
No sabes qué bajón tengo. Todo el invierno con dieta y el gimnasio y a pesar de haber bajado de peso, aquí siguen mis michelines y mi papada.
Yo estaba como tú, pero con el tratamiento Cool Sculpting en Monísimas, que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, he logrado eliminar la grasa localizada del abdomen, de los brazos, muslos y papada, sin cirugías, sin dolor y en 2 sesiones se ven resultados.
Cool Sculpting, cuéntame, ¿dónde te lo haces?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea, 17. Bajo Mendebaldea. Aprovecha, ahora tienen precios especiales.
Y también tenemos buena noticia en el deporte. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Estamos los aficionados al Club Atlético Osasuna con ganas de recibir buenas noticias del equipo masculino. Del femenino ya tenemos,
¿sí?
Del Suiza también, del Promesa también. Y te voy a dar una buena noticia y es que ante Budimir, el delantero rojillo, ya entrena de manera individual en Tajonar, ya toca balón. Y veremos si puede disputar esta temporada algún partido antes de acudir a esa Eurocopa con Croacia. El pasado 15 de abril se lesionaba, se rompía 3 costillas y vamos a ver cómo evoluciona.
Recuperación récord en tiempo
récord. Bueno, está todavía trabajando de manera individual, ¿eh? Vale. Nos queda todavía chocar, etcétera, etcétera.
Bueno, pero poco a poco.
3:25, más información.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos a las 12:30, continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Con el inicio de 2024, las 4 torres de Salesianos en el centro de Pamplona ya están siendo habitadas. Aunque las obras todavía siguen en una de ellas, la actuación sobre Salesianos es ya una realidad. Tenemos ya esas torres y también esa plaza intermedia. Atrás queda el Colegio Salesianos, en el centro de Pamplona, donde tantos y tantos alumnos estudiaron desde 1922, cuando comenzaron esos 52 primeros alumnos. Ese patio donde tantos jugadores de fútbol han disputado sus partidos del Trofeo Boscos. Casi 14.000 metros cuadrados de actuación en el centro de Pamplona, que en apenas 10 años ha sido una realidad desde que se adjudicó en 2014 la creación del Plan Maestro. De esta actuación urbanística sobre Salesianos hablamos hoy, en este jueves 2 de mayo, en esta sección de urbanismo con Enrique Maya. Hablamos de esa actuación sobre Salesianos con Enrique Maya, con el exalcalde de Pamplona y además arquitecto municipal, quien aquí nos aclara un poquito, nos habla cada jueves o cada dos jueves sobre el urbanismo de nuestra ciudad, este urbanismo de Pamplona. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Una actuación importante, grande, pero también importante de cara a la ciudad, ¿verdad?
Pues la verdad es que ha sido una actuación, para empezar, muy nombrada, ¿no? Muy discutida también en el ámbito político, también ciudadano, y creo que es bueno el poder comentar y que los oyentes de COPE pues escuchen un poco el cómo surgieron las cosas, por qué se ha hecho y por lo menos mi valoración personal del resultado, ¿no? Bueno, pues a ver, todo empieza cuando Salesianos, todos conocemos, ¿no?, Centro de Formación Profesional del Ensanche de Pamplona, pues nos transmiten que se les había quedado pequeño el centro, ¿no?, y que necesitaban mucho más espacio para hacer unas instalaciones nuevas, ¿no? No cabía en el lugar y nos pusimos un poco, se pusieron ellos, ¿no?, a la búsqueda de un lugar al cual ir, ¿no? En Pamplona no había sitios donde se pudieran implantar y localizaron pues unos suelos donde también, en el entorno donde también se ha hecho Maristas, ¿no?, en la salida de Pamplona dirección Francia, ¿no?, en Egués, ¿no? Bien, nosotros pusimos una primerísima condición, dijimos, hombre, si en Salesianos se van a hacer viviendas, el nuevo centro de Salesianos tiene que estar funcionalmente en Pamplona, es decir, que los alumnos, los jóvenes de Pamplona puedan ir a ese nuevo centro y no hagan con ese dinero que se iba a obtener de ese cambio al uso de vivienda, pues que no hicieran un centro, por decir un sitio, pues en Zaragoza o en Logroño, ¿no? Tenía que quedarse aquí. Y la única manera de conseguir que se quedaran aquí, a la vez que se modificaba el uso del centro viejo, era hacer un plan conjunto entre los dos, ¿no? Es decir, si se hace uno, se hace el otro. Si no se hace el uno, no se hace el otro. Eso es lo que técnicamente, y algunos lo habrán oído muchas veces, el famoso PSIS, ¿no? Es un plan sectorial de incidencia supramunicipal porque afecta a dos ayuntamientos y además la actividad es muy potente y tiene efectos muy importantes a nivel comarcal y se hace esa figura de planeamiento, ¿no? Luego ya la ordenación concreta, la que hoy se puede ver allí, eso surge de un concurso de ideas posterior en el cual se presentan todos los arquitectos que quieren y gana un equipo con esa propuesta. ¿Qué es lo interesante de la propuesta? Y por eso ganaron. Yo no estuve en ese jurado, pero es lo que me transmiten, ¿no? Claro, de ahí, primero, ¿qué condiciones previas se pusieron, ¿no? Se dijo que la edificabilidad, los metros cuadrados que se podían edificar, serían como si se hicieran dos manzanas del ensanche, ¿eh? Eso, que es lo propio, ¿no? Prolongar la calle Teobaldos, hacer esa prolongación hasta la calle Media Luna y hacer dos manzanas. Pero, una vez fijadas esas metros cuadrados edificables, se dio libertad, ¿no? Se podían hacer de muchas maneras, ¿no? Y lo que se hizo fue crear un espacio que, si nos situamos los oyentes, esquina Aralar San Fermín, hay como una diagonal que ya se ve, que ya se puede. Yo invito a la gente que no ha ido por allí, que se dé un paseo y lo verá. Sí. Arranca en una plaza en ese encuentro de Aralar San Fermín, que además tiene una fuente muy, muy bonita. Te metes en el interior, ves llegas al centro cívico, que era otra condición que se ponía, ¿no?, en el concurso, que allí había que hacer un centro cívico para el ensanche, y sales a través del centro cívico, llegas a ese, vamos a decir, prolongación de la calle Teobaldos, y sigues hacia la calle Media Luna con otra plaza, y llega el día ese entronque entre Medialuna y Leire, ¿no? Por lo tanto, se crea una sucesión de espacios públicos en el interior de la manzana que antes era cerrada, que era el colegio, ahora es una manzana abierta a través de esa plaza que se llama precisamente de Salesianos. Lógicamente, si se crean muchos espacios libres públicos, para mantener los metros que los edificables hay que subir en altura, ¿no? Y pues surgen esas cuatro torres, es decir, tres en forma como de L, porque tiene baja más 7, baja más 13, y una que es exenta de baja más 13, precisamente donde da al centro cívico. Ya está todo eso, como decía, muy avanzado, y yo insisto, invito a que la gente, todavía no están los locales en uso, está todavía en obras, ¿no? Pero de aquí a un año, por decir algo, aquello pues estará en plena actividad y yo creo que con mucho atractivo, ¿no? Para la gente.
Es decir, que por las palabras que nos cuentas, Enrique, se podía haber hecho de otra manera, es decir, que las torres no fueran tan altas, pero claro, nos habríamos quedado sin tanto espacio, espacio, ¿no? Para, bueno, pues para el peatón.
Eso es puras matemáticas, ¿no? Cuanto más libero, pues más tengo que subir en altura, ¿no? Hay como dos formas de actuar, ¿no? O hacer manzanas que tienen poco espacio público, o hacer espacios públicos más amplios subiendo en altura, ¿no? Yo estoy contento con el resultado. Sé que ha sido muy muy polémico, pero cuando uno pasea por allí, yo creo que es un lugar muy atractivo y también abierto a la gente, ¿no? Yo me imagino eso con el centro cívico en marcha de aquí a poco tiempo y con los críos por allí jugando y hay una serie de elementos atractivos para la ciudad, ¿no? Yo creo que el resultado es muy positivo, ¿no?
Uh-huh. Arriba, da la oportunidad de revitalizar un poquito, de rejuvenecer el ensanche.
Sí, eso es, sí. No olvidemos que aquello que efectivamente pues había alumnos, etcétera, y eso es un atractivo indudable y ojalá hubiera podido mantenerse en el mismo sitio porque hubiera tenido capacidad suficiente, pero no la tenía, ¿no? Entonces, una vez que se toma la decisión de que se va a hacer el centro en la comarca, que otro día podemos hablar de ese centro, que es súper puntero a nivel mundial, eso hay que decirlo, es una formación profesional de altísima calidad y con una arquitectura también de muchísimo nivel, que es otro logro, ¿no?, de la actuación. Pero había que acometer, ¿no?, esa remodelación para viviendas. Y sí, otra cosa que quiero decir, cuando se habla a veces de ese término de pelotazos y cosas de ese estilo, hay que decir que Salesianos obtuvo de la operación el dinero exacto para poder hacer el nuevo centro y el resto de plusvalías que hubo fueron para el gobierno de Navarra. Es decir, que al final los incrementos de valor que hubo ahí han revertido a todos, para que luego el gobierno, a través de una subvención, con ese incremento de ingresos, ha hecho sus políticas de vivienda y de otras cosas, ¿no? O sea, que ha revertido gran parte de esa modificación urbanística, ha revertido a todos, a la propia administración pública. Se puso como condición también, que condición política para esta actuación, que fuese la administración pública quien dirigiera todas las operaciones para el buen fin de esto. O sea, que no se dejó directamente en manos de un promotor privado, ¿no?, hacerlo, sino que hubo un control por parte de la administración, ayuntamiento o gobierno, para que esto se hiciera. Por lo tanto, yo creo que es una operación de gran interés. En muchos sitios la están viendo cómo se puede hacer operaciones de este estilo. Y bueno, y ahora disfrutarlo, a vivirlo. Esto va a generar vida en la zona. Hay también, que no lo he dicho, una previsión de una planta baja comercial amplia, que era del ayuntamiento y el gobierno, y se subastó. Y estamos a la espera de que se edifique. Habrá allí pues un supermercado, un centro comercial, un gimnasio, yo qué sé lo que habrá, pero también va a traer gente, ¿no?
Claro, se me ocurre ahora también a mí, estaba Salesianos, pero también está Vázquez de Mella, está Escolapios. Sí. No sé si en un futuro cualquiera de los dos podría decir, oye, que también me quedo pequeño y que necesito hacer una actuación semejante. ¿Se podría hacer?
Bueno, a ver, Escolapios, por ejemplo, es un edificio protegido, catalogado, completo.
Claro.
Y por lo tanto es difícil, ¿no? Que nunca se pueda plantear su derribo. Es cierto que Salesianos tenía protegido con el menor grado, grado 3, la antigua iglesia, ¿no? Y de hecho se estuvo hablando de la posibilidad de mantenerla, al final no fue posible, pero era un elemento muy muy puntual que estaba catalogado. Escolapios está catalogado entero, Vázquez de Mella también lo está y además es público, es decir, que ya Vázquez de Mella ya es público, ¿no? Escolapios no. Entonces, ya pasó también con Maristas, ¿no? Que Maristas también nos ha ido. Aquí hay otra reflexión que hacer, que si quieres un día la hacemos, que es conforme evoluciona la ciudad, va habiendo necesidades crecientes que a veces no se puede dar respuesta en el mismo sitio en el que se está. Y, claro. Y esto ha ocurrido en muchísimos sitios y seguirá ocurriendo. Pero bueno, de momento, desde luego, no ha habido demanda en este sentido en los dos centros que tú hablas, ¿no? Pero bueno, habrá que ser capaces de responder a lo que vaya ocurriendo con el tiempo, porque el urbanismo y la vida en una ciudad es variable, va cambiando. Y ya sabes, yo me quedo con que tenemos en la comarca un centro de formación profesional de altísimo nivel, donde se han formado y se van a seguir formando miles y miles de personas. Yo también tengo un cariño especial, ¿no?, a Salesianos. No olvidemos que tiene su origen en que una persona, un azcuano, compró las parcelas que podrían haber sido de viviendas, las compró y las cedió a los que tenía dinero, ya está en América, y quería que los navarros se formaran, ¿no? Y él, como un mecenas, pues adquirió el suelo, lo donó a los Salesianos, se hizo el centro. Bien. Y de alguna manera ha vuelto al que parecía su uso inicial, que era el ser viviendas, ¿no? Entonces yo creo que es un resultado muy positivo y que viene muy bien a la innovación y a la creatividad en Navarra, ¿no? En este centro de FP.
Bueno, pues ese antiguo Salesianos aquí en el centro de Pamplona, que para muchos nos pasará a la historia como esos padres que organizaban, ¿no?, que organizan ese torneo de boscos que muchos sí, sí. Navarros hemos, muchos pamploneses hemos jugado en boscos. La verdad es que siempre se nos quedará ese recuerdo, ese campo.
Un amigo, Juan José Armendáriz, ¿no?
Claro que
era
sí.
Era un auténtico luchador por el boscos y bueno, ¿quién no tiene un amigo? ¿Quién no ha jugado? Pues ¿quién sí. no? Mi equipo, por cierto, era el Sony Clima, que sepáis.
Hombre.
Porque surgió ahí en mi querida piscina de creación y descanso y gente que yo conocía que jugaba al fútbol, no como yo, que era malísimo al fútbol, me gustaba más la pelota, y yo era del Sony Clima, o sea, le seguía la pista, sí, sí.
Ahí estaba nuestro amigo Vicente Pérez también por ahí.
Sí.
Pues como siempre, un verdadero placer, Enrique, en este caso, bueno, un saludo de Salesianos. Pues, un fuerte abrazo.
Venga, hasta pronto. Adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro Arrotu en la calle San Gregorio acoge este martes a las 6 de la tarde una sesión del Club de Lectura LGTBI+. El libro que se aborda es En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. La actividad dentro del programa sociocultural de Arrotu precisa inscripción previa. Civibox San Jorge inaugura este jueves la exposición del artista contemporáneo Nowosielski, Entre la tradición y la modernidad, promovida por el Instituto Polaco de Cultura, el Consulado Honorario de Polonia en Pamplona y la Asociación Navarra de Amigos de Polonia. La entrada es libre. Y continúa abierta hasta el 15 de junio la inscripción en el concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil en la modalidad de castellano y euskera, con un único premio de 2.500 euros en metálico para cada categoría. El concurso lo convoca el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional? Seguramente es una pregunta que muchos estudiantes se estarán realizando o comenzarán a hacerse en breve, cara a este final de curso. Y para dar respuesta, el Centro Superior de Diseño en Navarra, Crea Navarra Arte Digital y Tecnología, celebrará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer la oferta educativa en las carreras de diseño. Por cierto, una jornada en la que los alumnos interesados podrán asistir presencialmente. Hoy contamos con Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa de Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. Rebeca Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cómo se va a celebrar esa jornada de puertas abiertas en Crea Navarra?
Pues mira, Fermín, la jornada de puertas abiertas está pensada para acercar pues un poquito el mundo del diseño a lo que es los futuros alumnos y alumnas que están pensando en empezar una carrera de cara al próximo año. Tanto es así que, bueno, de esta manera podrán descubrir todas las posibilidades que ofrece hoy en día el ámbito del diseño. Para ello, hemos preparado esta vez dos talleres prácticos relacionados con las carreras oficiales que impartimos en Crea Navarra. Un taller para diseño en animación y visual effects, con diseño y creación también de videojuegos, al que hemos denominado LUTTED 2D y 3D, pues para aprender un poquito la importancia del modelado 3D y la ilustración 2D en lo que es la creación de escenarios visuales. Y por otro lado, hemos preparado otro taller para diseño de moda, interiores y gráfico, al que hemos denominado Capturando la esencia y explorando lo que es los momentos de la fotografía aplicada al diseño. Además, también se hará una sesión informativa donde invitamos también a los padres de los futuros estudiantes, pues bueno, pues un poco a que sean partícipes de este día tan especial, y se les explicará en esa sesión informativa toda la información relativa a las carreras de diseño.
¿En qué consisten estos talleres?
Son talleres prácticos con una duración aproximada de más o menos 2 horas y relacionadas con las carreras que impartimos en Crea Navarra.
¿Y la sesión informativa?
La sesión informativa está principalmente destinada a las familias, a las madres y a los padres, y bueno, pues en ella se explicará el acceso a las titulaciones, un poco también el plan de estudios, las asignaturas, salidas laborales y bueno, pues cualquier otra duda que pueda surgir al respecto.
Desde Crea Navarra ya lleváis tiempo con esta jornada de puertas abiertas, pero ¿cómo surgió esta idea de abrir las puertas de Crea Navarra en esta forma tan dinámica?
Pues mira, es una jornada que siempre tiene una gran acogida, ya que nos encontramos que, bueno, pues hay bastante desinformación al respecto. Y además somos conscientes de que muchos jóvenes son auténticos apasionados del diseño. Entonces, desde Crea Navarra decidimos abrir nuestras puertas pues para brindarles la posibilidad de conocer de una forma más práctica pues diferentes aspectos de lo que puede ser su futura profesión en el ámbito del diseño. Además, ofrecerles también información sobre estas carreras de Crea Navarra.
Como en otras ocasiones, seguro que hay muchos interesados que quieran asistir. Rebeca, ¿cuándo tendrá lugar esta jornada de puertas abiertas en Crea Navarra?
Pues ya muy prontito, será el próximo día 11 de mayo, sábado, y se convoca en sábado por la mañana pues para que tanto interesados como familiares puedan venir a conocer juntos Crea Navarra. Los talleres comenzarán de 10 a 12 de la mañana y la sesión informativa a la que pueden asistir los padres será de 12 a 1.
Y ya por último, Rebeca, ¿cómo podemos apuntarnos a la jornada de puertas abiertas de Crea Navarra?
Es muy sencillo, solo tienen que entrar a www.creanavarra.es, rellenar un formulario y con este paso tan sencillo ya tendrán su plaza reservada, ya que la entrada es gratuita y bueno, el único límite es el de completar el aforo permitido.
Rebeca Gómez Sueiras, orientadora educativa en Crea Navarra Arte Digital y Tecnología. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Gobierno de España ha creado una mesa para tratar de las 43 propuestas de medidas para dar respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos del sector primario en las movilizaciones celebradas durante este 2024, durante estos primeros meses del año. Muchas de las quejas provienen de la Política Agraria Común, de la PAC, una normativa que les obliga y a veces, dicen, incluso les ahoga al sector. En COPE Navarra hemos hablado con la asociación Semilla y Belarra para conocer cuál es el sentir del sector primario en estas ante estas propuestas. ¿Pero qué es la asociación Semilla y Belarra? Pues una asociación que nació hace unas semanas, asociación de profesional de agricultores y ganaderos, descontentos con más como han sido las representaciones de las distintas asociaciones sindicales e instituciones. Es un movimiento asindical cuyo objetivo es reivindicar el sector, pero también concienciar a la población. A esta asociación se puede unir cualquiera que quiera trabajar en el sector primario. Surgen del movimiento 6F sin sustituirlo y sus principales quejas sobre las propuestas es que no se pone el foco en el agricultor, que no se tiene en cuenta al sector primario. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Saludamos ya a Fran Jasso, él es miembro de esta asociación Semilla y Belarra. Fran Jasso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana hemos conocido que el Ministerio de Agricultura ya había constituido esa mesa de seguimiento de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para el campo. No sé si Semilla y Belarra está metido dentro de esta mesa, si tenéis algún representante, si conocéis un poquito el funcionamiento de esta mesa.
No, la verdad que no. Nosotros no estamos ahí en esa mesa porque, bueno, eso es una mesa a nivel estatal y entendemos que es bastante complicado llegar ahí. Y, bueno, la verdad es que no sé si es nuestro objetivo de momento, ¿vale? Uh-huh. De momento no es llegar a esa mesa. Pero, bueno, en lo que hablamos de las 53 medidas que han salido desde el Gobierno de España, pues entendemos siempre es lo mismo. O sea, son como compromisos, como cosas que no son muy muy tangibles, hablar de la verdad, porque tenemos que distinguir que las normas salen de Europa. En Europa hay países y en los países hay regiones. No puede ser que una normativa salga para un país del norte o vamos a dejarlo simplemente con España, ¿no? Por ejemplo, no se puede ser que una normativa sea igual para un terreno húmedo que para un terreno seco. Y yo me remito simplemente a algo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, las famosas becas, buenas condiciones agrícolas y medioambientales, ¿no? Vale, estamos de acuerdo, hay que hacer algo. Bueno, vale, pues lo que hace falta es contar con el sector para si en realidad esas prácticas, esas normativas son eficaces, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede ser que estés trabajando al aire libre y una normativa que en un año puede venir bien, ¿vale? Al año siguiente es que no vale absolutamente para nada. Y me refiero a este año. Este año ha sido en nuestra zona, en Navarra, ha sido especialmente particular. La siembra ha sido de los peores años que ha habido por la cantidad de pluviometría. Nos han obligado a dejar un 4% de nuestras explotaciones en barbecho. Los barbechos, hoy invito a la gente a que se conciencie un poco. Los barbechos hoy que nos han obligado a dejar están de hierba hasta arriba. No se puede pastar. No se puede tocar los barbechos. O sea, esos barbechos, la tierra está trabajando. Esas malas hierbas que han nacido van a dejar una cantidad de residuos en la tierra que luego dirán que no se pueden aplicar fitosanitarios. Pues una buena forma es poder trabajar esos barbechos para que esas semillas que han nacido se entierren, se pierdan y sirvan de materia orgánica para la tierra. No entendemos esas normativas. Otro año va seco, igual no hace falta nada. Pero este año en concreto que va húmedo, pues están los barbechos como están. Y son pequeños ejemplos que son muy tangibles, fácil de llegar a la población, de que las cosas no se están haciendo bien. Y aparte de que no se están haciendo bien, no se está contando con el sector, que son los que verdaderamente somos los que conocemos el problema. Y no sé, me entenderás cuando te quiero decir que no puede ser que estés trabajando al aire libre, que el cielo no tiene capota, no puedo cerrar, oye, que mira, que mañana voy a hacer una cosa, la voy a tapar. No, es que es así. No sé si me he explicado, se ha quedado claro el concepto, sí, lo que he querido transmitir.
Claro, eso hay que trasladarlo al gobierno de España, pero claro, luego hay que trasladarlo a Europa. ¿Veis alguna salida? ¿Veis realmente que en Europa se esté concienciando de que efectivamente cada región tiene su peculiaridad y que muchas veces las leyes se hacen desde un despacho sin conocer las peculiaridades de cada campo?
Mira, por un lado tienes mucha razón cuando dices que se hace desde la oficina y sin conocer las peculiaridades. Pero por otro lado también empezamos a ser conscientes de que son muy conscientes de ello también. ¿Pero por qué? Porque no piensan en el sector agrario. Lo que piensan es que, o el poder que hay por arriba, los grandes fondos de inversión, los países que tienen dinero y no saben dónde ponerlo, entonces unos años lo ponen en un sitio, otro en otro. Entendemos que igual se hacen del despacho con conocimiento, ¿vale? Por eso mismo. Pero también puede ser que sea desde el desconocimiento. Porque, a ver, hay que ser realista también y todos estamos muy comprometidos y todos queremos que el medio ambiente se mantenga y todos nos gusta lo verde y todos... Pero vamos a ser realmente capaces de entender de que comer tenemos que comer todos. El que tiene un poder adquisitivo alto y el que no tiene ese poder adquisitivo. Entonces, si la normativa va en producir de una manera cada vez más sana, cada vez el alimento va a ser muy caro. Entonces, no vamos a ser capaces de comer todos. Es un punto de vista que creo que hay que analizar y hay que llegar a acuerdos y a mentalizarnos de que, bueno, vale, estamos de acuerdo, pero en que hay que producir de una manera muy segura y respetando el medio ambiente. La cosa es, ¿estamos dispuestos a pagar por ello? ¿Vale? Y ahí no quiero decir que haya que producir de malas maneras, no. Con una normativa está clara, pero vamos a estudiar todo en su conjunto. ¿De acuerdo?
Claro. Bueno, pues parece claro lo que nos explica, ¿no? Al final, si queremos que todo sea perfecto, vamos a tener que pagarlo. Hay que llegar a un término medio, ¿no? Lo sensato. Pues Fran Jasso, desde Semilla y Belarra, gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Nada, un placer. Cuando queráis, aquí estaremos, ¿vale?
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alta hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Después de conocer un poquito más cuáles son las preocupaciones del sector primario, llegamos a la una del mediodía. Enseguida hablaremos también tanto de los santuarios de San Miguel de Alar como a las 2:10 también de la Asociación Española contra el Cáncer. Se quedan en Mediodía COPE. Escuchan a Pilar García Muñiz.